Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Madrid en 1954. Licenciada en Derecho, es sobrina, nieta del filósofo José Ortega y Gasset. Es prosista, crítica literaria y poeta. Parte de su poesía ha sido traducida al italiano y rumano. Buenas tardes, María Antonia Ortega.
Buenas tardes.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde que soy niña escribo, incluso antes de haber aprendido a escribir en sentido material, yo dictaba a mi madre textos. Después, en el colegio, fui directora de teatro y escribía también guiones. Cuando entré en la Facultad de Derecho, escribí un diario y destruí posteriormente el diario, y poco tiempo después escribía mi primer poema.
Entonces, ¿cómo definirías la poesía? Dices que la poesía es más importante que dar la vida, es devolverla.
Devolverla a los antepasados. Eso está en algunos poemas que se refieren a una de las formas posibles de enfrentarse con la maternidad concebida como dar vida, pero también puede ser interpretada como devolverla a los antepasados, convertida en poesía.
¿Y cómo definirías el concepto de poesía?
Una de las definiciones de poeta que más me gusta es la de Platón. Poeta es el que tiene preñada el alma, poesía con el sentido de la libertad. Por eso siempre tiene la poesía una defensa de la libertad.
Si tuvieras que destacar algunas esencias de la poesía y de los poetas, hablas de igualdad, necesidad y un espíritu irreductible, ¿eso podría ser?
La poesía también está cerca de lo inefable, de lo indecible. La poesía tiene muchísimas definiciones y lo abarca todo. ¿Qué es la poesía? Algo que refleja la totalidad. Y puede hacerlo en un fragmento, de una manera breve, resumida, como la luz del relámpago.
¿Debería tener, María Antonia, el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético una actitud especial, determinada, o no?
Sí, sin duda alguna, de autoexigencia. A la poesía hay que acercarse. Es como la educación musical. Yo recuerdo que cuando era jovencita fui a escuchar las primeras óperas y me resultó sorprendente la forma en la que interpretaban las obras musicales los solistas. Incluso he de acusarme que hasta me reí en el Real escuchando interpretar una obra inmortal a un tenor. Por tanto, yo no estaba educada, me he convertido en una melómana. La poesía tiene algo de iniciación. Hay que acercarse y a cambio lo que se va a recibir es un tesoro inconmensurable. Pero hay que tener esa autoexigencia. Soy muy indulgente con la poesía y con los poetas. Nunca digo que la poesía es mala o buena, pero sí considero que es mejor o peor, o que hay fases que están al inicio de la vocación poética, tanto como creador como lector. Estadios que todavía son rudimentarios, lo digo porque muchas ocasiones en el momento actual hay una poesía que es: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bajo, subo, voy a una barra del bar. Yo no voy a decir que eso no sea poesía, ya por la intención de quien quiere que eso sea poesía, por la buena voluntad que implica querer ser poeta, por ese deseo de acercamiento, pero son fases muy rudimentarias. El lector ni el creador debe quedarse en eso, debe ir mucho más lejos. Y eso exige un esfuerzo, es el esfuerzo del expedicionario, del descubridor, pero es que después a cambio recibe un tesoro.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
De los vivos actualmente no, en absoluto ninguno, porque podría incurrir en discriminación y no lo deseo. En absoluto, igual que tampoco soy partidaria de las competiciones. Sí es cierto que hay obras de poetas actuales con las que paso momentos que son de éxtasis, pero prefiero no referirme a ninguno vivo. Pero en cuanto a poetas que están vivos en sus obras, pero que ya no tienen la vida mortal, me gustan muchísimo Emmy Henning, que era la única mujer del grupo Dada y que ha sido recientemente traducida. Me gusta mucho la poeta fino-sueca Edith Södergran, traducida al español. Una de sus poesías reunidas o de sus poesías completas, pero inicialmente en los 90 salieron dos, una en Visor y otra en Torremozas. Me gusta más la de Torremozas. Edith Södergran, Emily Dickinson, sin ningún género de dudas. Me gusta mucho Rilke, Antonio Machado, aunque la obra de Antonio Machado es muy desigual. Por cierto, que a Antonio Machado le leían Sexton. Por encima de todo, Baudelaire. Baudelaire es mi poeta favorito. Leer Las flores del mal íntegramente, una de las aventuras más apasionantes que hay y de las lecturas más provechosas. Baudelaire, con sus Flores del mal, pero otros libros suyos también merecen ser leídos. Y me gusta mucho más Cambo, sin duda alguna.
Vamos a hablar, si te parece ahora, de las características de tu poesía. Algunos críticos dicen que es una poesía clara y diáfana, que busca un mestizaje cultural y el reconocimiento también de valores de la marginalidad. ¿Es así?
Son cosas muy distintas las unas de las otras. El mestizaje tal vez lo ven mejor desde fuera que yo por dentro. Marginalidad es que siempre ha habido en mí una lucha frente al mundo. Y en cuanto a nitidez, claridad, diáfano, nitidez, sí, porque estaría compenetrada, por poner un ejemplo, con la actitud del acmeísmo de Anna Akhmátova o de Osip Mandelstam, que fueron previos a la revolución bolchevique, y ellos, que fueron muy renovadores de la poesía, sí mantenían el lenguaje semántico, pero con la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, que es de donde a mí me parece que surgen las obras más originales. Es cierto que después, con todos los movimientos revolucionarios y después de las tragedias de las guerras mundiales y de los holocaustos, hubo una tendencia a destruir los poetas, y buenos poetas como Paul Celan iban a destruir el lenguaje de sus opresores, que además era su propio lenguaje. Crearon unas obras, algunas de ellas que se mantendrán a lo largo del tiempo, y otras que no van a resistir. Una vez perdido ese mensaje que es coyuntural, no sé si van a resistir el paso del tiempo, porque hay una prueba fundamental para que se sepa que es poesía o no. Vamos a imaginar una catástrofe aérea y se va precipitando un avión contra el suelo. Lo que en ese momento aceptaría los pasajeros, pensando que son los últimos momentos de su vida, eso es la poesía. Y esas obras en donde se ha destruido el lenguaje y que se han convertido a veces en retórica, que tienen muchos imitadores, no sé si pasarían esa prueba.
Vamos a hablar, si te parece, de tu último poemario, La rebeldía, publicado en 2018 por Huerga y Fierro. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Todos son distintos. Este libro surge de un sentido de la responsabilidad. Después de leer muy concentradamente algunas obras filosóficas, yo quería formar parte de un coloquio con los autores de esas obras. Y es así como surge La rebeldía, que es un libro que también podría formar parte de una obra teatral en donde entrarían en coloquio la naturaleza, la sociedad, el poeta, los marginados por nuestra sociedad.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero cuál es el proceso creativo de María Antonia? ¿Tú qué destacarías?
El proceso creativo es muy complicado porque incluso una vez escritos mis poemas, con rapidez, luego después los dibujo con letra de monje, para que el proceso creativo sea más prolongado. A veces, para respetar la primera versión, y otra, para introducir algunos cambios, suprimir, añadir. Y esto entra en relación con mi forma de concebir al ser humano. El ser humano no es lo impulsivo. Eso no nos diferenciaría mucho de las fieras. El verdadero ser humano es el timing, tiempo. Es ese tiempo que tenemos para reflexionar y para poder rectificar nuestro comportamiento. Entiendo también así la obra de arte. Luego también para el poeta la palabra en medio de comunicación es la materia, una de las materias que ofrecen más posibilidades, pero también más resistencia. Es la palabra como el mármol, uno de los mármoles más difíciles de trabajar.
María Antonia, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
De La rebeldía he seleccionado los dos últimos. No tiene título, página número 61. Si alguna vez la tentación tuvieses de ver el mundo viejo, decrépito, glotón y egoísta, alégrate si una vez creíste que era joven y entusiasta, bello, original y creativo, y pusiste tu confianza en él. No importa, a veces nos aventaja el que se atreve a equivocarse y dispuesto está a pagar como una ronda las consecuencias de su error. ¡Qué refinamiento! ¡Cuánto honor! ¡Qué belleza! La soledad, la pobreza, la oscuridad, el horror. ¡Y cuánta ternura, belleza y comprensión del mundo podrían nacer de ellos! Felices los que mantienen su vieja rebeldía, pues en ella también sueña su sueño. Espíritu de verdad, yo te invoco, como otros, el amor, la libertad y la amistad, porque solamente tú puedes reunirme con mis verdaderos hermanos y darme a conocer a mi verdadera familia. Solo me satisfaría que mi palabra y mis poemas quedaran un momento como una flecha temblando en el aire, como si este fuera su destino y no la diana.
Hemos comentado al inicio de la entrevista que era sobrina nieta del filósofo Ortega y Gasset. ¿Ha influido la filosofía de este autor en tu poesía?
Yo nací siendo Ortega, pero me he vuelto orteguiana con el paso del tiempo y sobre todo durante los últimos años. Hasta tal punto me he vuelto orteguiana que no me atrevo ya a llamar a Ortega y Gasset, que era hermano de mi abuelo paterno, entre cuyos libros yo jugaba al escondite inglés de niña en la casa de Montesquín. Él ya había muerto, pero todavía no se habían trasladado a la Fundación Ortega sus libros, y con su viuda, tía Rosa, jugábamos al escondite inglés. Pero ya no le puedo llamar tío Pepe, sino que ya le llamo Ortega, como los demás, cuando le cito, y me interesa mucho su pensamiento. La rebeldía, no me atrevía antes a confesar que era fruto del sentido de la responsabilidad después de leer la obra de ciertos autores y ese acercamiento a la obra de Ortega. Hay dos biografías de Ortega que recomiendo. Una, que es la de Jordi Gracia, de Taurus, y es una obra que se refiere a la obra de Ortega, que es muy heterodoxa, pero hace a un Ortega más vivo, porque a Ortega a veces se le ha vendido como Mortadela, como si fuera una momia. Solamente citan, y sobre todo los políticos, algunas de sus frases, pero eso es no respetar su obra está muy viva. Y últimamente y me gustaría que esto saliera de la entrevista, la de Agapito Maestre de Almuzara, Ortega y Gasset, el gran maestro. ¿Qué cosas? Por ejemplo, Ortega, no es que él defendiera la aristocracia, unas élites aristocráticas, no, no. Él lo que sostiene es que una vez que acaba el feudalismo y una vez que vivimos en una sociedad de libertades, de derechos y de responsabilidades, es el propio pueblo el que es el aristócrata. Y es aristócrata en tal sentido que es ser consciente de sus derechos, pero también de sus responsabilidades, o no es pueblo. Y luego habla del amor intelectual, que es la comprensión. Se quejaba de que no existía en aquella época. Y ahora habría que volver a recordar ese amor intelectual entre los adversarios y la comprensión.
María Antonia, ¿proyectos como poeta que tienes para lo que resta del año 2020?
Los de siempre. Yo estoy aplicada a mis nuevos poemas y los estoy dibujando. Ahora bien, no tengo intención de publicar. Yo no formo parte de la granja de poetas. Hay que publicar un libro cada año. No, no, en absoluto. Un gran intelectual, que es un gran traductor y es un fino poeta, que es José Luis Reina Palazón, dice que él con dos libros ya ha viajado por todo el mundo leyendo sus poemas. Yo tengo nuevos poemas a los que ya dedico mucho tiempo y que dibujo y a los que me entrego, y un nuevo mundo, que es un nuevo libro, una nueva perspectiva. Pero ya veremos cuando lo publico. No quiero la granja de poemas, porque además es una falta de respeto hacia los lectores, a los que se les obliga a hacer un enorme esfuerzo.
María Antonia Ortega, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
La agradecida lo estoy yo. Me encanta participar, me gusta muchísimo vuestro proyecto y he pasado un rato muy bueno contestando a vuestras preguntas.